Capítulo 3. La pasión es un campo de batalla. La confusión que siguió a mis fervorosas oraciones ya no me sorprende. Si hay un enemigo de las almas, y no tengo la más mínima duda que sí lo hay, una cosa que no puede soportar es el deseo de pureza. Por lo tanto, las pasiones de un hombre o una mujer llegan a ser su campo de batalla. El amante de las almas no previene esto. Estaba perpleja porque me parecía que debía prevenirlo, pero no lo hace. Desea que aprendamos a utilizar nuestras armas. Unos pocos ejemplos de mi diario del año anterior ilustran la confusión en que me encontraba. Ellos muestran un boceto más exacto de mi situación que lo que mi memoria me hubiese permitido expresar. He aquí. 2 de febrero de 1947. Anhelo a alguien para amar, pero quizás el Señor solo me desea para Él. 3 de febrero, de Sarah Tisdale. ¿Por qué estoy llorando luego del amor? 16 de febrero. Hal se cita con mi compañera de cuarto y después en la noche me espera a mí. 17 de febrero. Hal me lleva a la casa. Realmente no deseo salir con él. 18 de febrero. Phil me invita a salir. Le dije que no. 21 de febrero. Hal tuvo 5 citas con mi compañera de cuarto la semana pasada. En total no he tenido tantas citas con él. 22 de febrero. Hal me llevó en auto a la casa desde el correo. Escribí un poema inspirado en lo volubles que son las parejas que me rodean. ¿Debo terminar oficialmente con Hal, buscar un enfrentamiento y dejar que él se las arregle? 8 de marzo. Acepté una invitación de Hal para un concierto. 9 de marzo. Rompí la cita. Le dije a Hal que debemos dejar de salir. Dijo que jamás habría otra. 10 de marzo. Fui muy impetuosa. 11 de marzo. Debo disculparme. 12 de marzo. Deseé no haber roto la cita. 14 de marzo. Traté de verlo. 17 de marzo. Hablamos. Le devolví los regalos. Le agradecí todo lo que hizo por mí. Lo extraño. 23 de marzo. Conocí a Jim Elliot. Buena conversación. Chico maravilloso. 1 de julio. De vez en cuando pienso sobre la soltería. Dios, por cierto, puede darme vida abundante. Que jamás me aparte. 26 de octubre. Leí acerca de Henry Martin de India, quien tuvo que elegir entre la mujer que amaba y el campo misionero. ¿Tendré que elegir entre el matrimonio y la misión? 27 de octubre. Elizabeth Cleffen dijo, no pido otro resplandor que el que sale del rostro de Dios. 11 de noviembre. Preocupada acerca del trabajo venidero de traducción, matrimonio, enseñar griego el año que viene. Mi mente no ha perseverado en él. Isaías 26:3. Tú le guardarás en perfecta paz, cuyo pensamiento en ti perseverará, porque en ti he confiado. Un día una amiga me preguntó en el dormitorio cómo estaba mi vida amorosa. ¿Vida amorosa? ¿Pero si no tengo ninguna?
Vamos, escuché que rompiste una cita con Hal.
¿Tú llamas eso vida amorosa?
Tú sabes lo que quiero decir. Al menos tienes una alternativa.
Quizás, en cierta medida.
¿Y acaso no te vi con Phil la semana pasada?
¿Phil? ¿Tú sabes por qué me lo pidió?
No.
Como miembro del club de solteros, tiene que pedirle una cita a una joven diferente cada semana, preferentemente a una a la cual jamás le piden salir. Atento, ¿eh? Hal, Phil y otros pocos. Un par de jóvenes que se habían interesado en mí en la escuela secundaria todavía estaban por ahí. Ninguno de ellos era nada parecido al esposo con quien soñaba. Si los tiempos han cambiado, no veo que las señales de confusión hayan disminuido. Las mujeres todavía sueñan y tienen esperanzas. Ponen sus emociones en algún hombre que no les corresponde y terminan en confusión. Una joven de Texas me escribió páginas y páginas acerca de cómo su primer amorío había terminado en nada y cómo ella luego encontró otro, un verdadero sueño, o cualquiera sea el equivalente actual llamado skit. Decía su carta, en la breve conversación que tuvimos, sabía que era muy especial. Pude percatarme que andaba de cerca con el Señor. Cuando mi compañera de cuarto y yo retornábamos en el automóvil a la casa para la cena, ella murmuraba algo acerca de que Skip era muy agradable, y yo le decía al Señor, yo tomaré este, gracias. 2 semanas después me pidió salir. Era el 4 de julio e íbamos a ver fuegos artificiales, pero llovió y terminamos en un lirosembo, tomando café y hablando por 5 horas. Cuando por último fuimos a la casa, nos sentamos y hablamos con mi compañera de cuarto y su novio por un rato. Luego Skip me pidió ver mi trabajo de artesanía y hablamos algo más. A las 2 de la mañana, cuando por fin decidimos terminar el día, Skip me dijo, vamos a orar. Con seguridad digo que creo que en ese momento estaba definitivamente enganchada. Para mí esto fue el comienzo de una de las experiencias más agonizantes que he tenido. Comenzamos con citas muy frecuentes y después Skip comenzó a retroceder. Me ha tomado 3 meses sacármelo de encima. Todavía lo amo tanto como antes, pero ya no duele. Los relatos llegan a ser muy familiares. En la historia de la mujer siempre existe el antiguo anhelo. Génesis capítulo 3, versículo 16. Y su deseo será para su marido. La inextinguible esperanza de reconocimiento, atención, protección. En la historia del hombre siempre existe la intranquilidad de vagar, experimentar, conquistar, aunque adentro hay, según las palabras de Robert Service, hambre no del tipo estomacal que desaparece con tocino y frijoles, sino la roedora hambre de hombres solitarios por un hogar y todo lo que eso significa, por una fogata lejos de los cuidados que son 4 paredes y un techo encima, pero tan repleto de cálido gozo y coronado con el amor de una mujer. Desde la perspectiva que dan los años, es fácil maravillarme de mi necedad cuando tenía 20. Ahora escucho los relatos contemporáneos de amor esperado, adquirido y perdido, y me recuerdan que fue en esos asuntos del corazón que el mío fue filtrado, expurgado y expuesto al comienzo del proceso de purificación. Bienaventurados son los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. ¿Debe costar tanto la visión? ¿Acaso el corazón no es lo suficientemente puro que no tenga más que la cantidad usual de astucia, envidia consciente, lascivia? ¿Acaso no era suficiente que con sinceridad deseara amar a Dios y hacer lo que él quería? Nunca he olvidado la mañana cuando el capellán de los estudiantes, el doctor Charles Brooks, cerró su mensaje con las palabras de un antiguo himno evangélico. Todavía puedo ver su comportamiento humilde, escuchar su voz queda.
Una cosa deseo del Señor, porque toda mi vida ha sido cenagosa, sea por agua o por fuego, oh límpiame, así que lávame ahora por dentro, por fuera, o expúrgame con fuego si así debe de ser. No importa cómo, si el pecado muriera en mí, muriera en mí.